I'm turning now to the first letter to the Corinthians, chapter 12 and verse 1.
Voy ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Primero a los Corintios 12, versículo 1. La Reina Valera Antigua. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y nuestro tema en este momento, en este día, es los verdaderos dones del Espíritu. Y vamos a mencionar la ignorancia de los dones espirituales. La ignorancia de los dones causa gran confusión, o causó gran confusión en Corinto. Y ese es el propósito del pasaje que tenemos aquí, el resolver los problemas que tuvieron a través de ese malentendido de los dones. La ignorancia de los dones espirituales causó dificultades cuando el grupo o el movimiento pentecostal comenzó. Evidentemente no dudamos que había allí creyentes fervientes, pero cometieron un grave error al respecto de la naturaleza de los dones. Ellos no sabían si eran solamente para los tiempos bíblicos o si más bien también iban a continuar hasta estos tiempos. Y la ignorancia con respecto a este tema de los dones espirituales causa confusión hoy en día. Así que en un estudio solamente de un día, si eso pudiera hacerse, quisiera que nosotros pudiéramos estudiar un poco los dones del Espíritu. No tanto el asunto de la cesación. Eso ya lo hemos estudiado en otra ocasión a detalle, pero más bien quiero que estudiemos la naturaleza de los dones espirituales y cómo esperamos encontrarlos en ejercicio hoy en día. Y simplemente para introducir el tema, vamos a ir a los versículos iniciales de este capítulo antes de que comencemos con la lista de los dones. Primero que nada, noten el versículo 2. Y voy a avanzar de forma simple, expositiva, para poder hacer algunas observaciones antes de que comencemos de forma seria con los dones per se. ¿Sabéis que cuando eras gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos? Y miren esto que dice aquí, ibais como erais llevados. Y entonces, a pesar de toda la sabiduría de los griegos, ellos estaban esclavizados, en cierto sentido, en sus mentes, a esos ídolos mudos. Y había muchísimos mitos e historias que surgían a partir de la idolatría de aquel entonces. Y ellos creían cosas contradictorias. Muchísimas cosas creían ellos. Pero ellos simplemente se tragaban todas esas cosas. Y dice, ibais como erais llevados. Incluso los griegos. Y ellos utilizaban sus capacidades mentales de inteligencia para otras cosas, pero no evaluaban estas cosas y eran personas mucho muy supersticiosas. Ahora, muchos de ellos habían sido salvos y ya era diferente. Y ahora tenían una fuente de verdad, de Dios, algo consistente, las doctrinas interrelacionadas y las recordaban. Ahora era muy diferente, entonces tenían que tener esto presente, debían tenerlo presente. Evidentemente, la forma en que los dones eran ejercitados llevaba a mensajes confusos. No les preocupaba eso debido a su contexto, pero ahora tenían que preocuparse. Porque ahora eran cristianos y ahora ellos saben que había un cuerpo de verdad, de doctrina, de verdad, lo cual no tenía ninguna contradicción. Entonces el apóstol pone un fundamento y dice, salid del pasado. El pasado cuando no les importaba la confusión y la contradicción. Y versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Algunas personas han pensado que esto indica que ahí en Corinto alguna de las personas que decían poder hablar en lenguas y dar profecías, etc., decían cosas humillantes de la fe. Y tal vez eso es así, pero yo lo dudo, la verdad. Porque aquí lo que se está mencionando es algo diferente. Que ahora había un gran milagro en sus vidas. Y como resultado de la obra milagrosa del Espíritu, iluminándoles y obrando en sus corazones y mentes, ahora ya habían podido entender y aceptar el mensaje cristiano. Y ahora todo venía de ese Espíritu perfecto. Entonces ya no habría confusión, sino que es una extensión de lo que se menciona en el versículo 2, en cierto sentido. Y entonces el apóstol menciona lo que quería decir en el versículo 4. Pero hay repartimiento de dones y los enumera más el mismo Espíritu es. Y entonces, sin importar cuáles dones se mencionen o qué cosas se hagan, todo sirve a una causa. Y no habrá desacuerdo ni confusión. El versículo 5. Hay repartimiento de ministerios. Ajá, más o menos eso se dice en el griego, ministerios, había diferentes ministerios. Algo así dice el griego, más el mismo Señor. Y hay repartimiento de operaciones o diversas operaciones, diferentes actividades si tú quieres. Mas es el mismo Dios que obra todas las cosas en todos. Y estamos viendo, o más bien debemos buscar lo auténtico, es decir, un mensaje auténtico, la promoción de Cristo y su salvación y las doctrinas de la fe. Y versículo 7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Los dones no son dados a cada hombre, sino que son distribuidos entre ellos. Y el propósito de que se les dé estos dones es que todo individuo se beneficie, ya sea por el mensaje de la salvación o sea edificado. No son solamente cosas para satisfacción personal, de alguna forma. Ese es un problema hoy en día. Muchas personas creen en una especie de hablar en lenguas privado. Ahí en su alabanza, ni siquiera entienden lo que dicen, pero es algo para ellos. Y dice, pero es que esto me levanta, refresca, refrigera mi espíritu, dice algunas personas. Me cambia, me ayuda, me limpia, dicen algunas personas. No saben cómo o por qué. Ni siquiera tampoco saben qué significa necesariamente. Pero nos preguntamos, ¿es auténtico o no? Pues no, porque en el día en que verdaderamente había hablar en lenguas, cuando verdaderamente había lenguas, se transmitía un mensaje, uno que podía ser interpretado, y eso verdaderamente le ayudaba a la persona. El mensaje le hablaba a la mente consciente, al raciocinio, y te edificaba, te beneficiaba, te enseñaba algo, te alentaba. El propósito del don era que todo mundo se beneficiara. Si es algo solamente para mí no es auténtico, ahí comenzamos, porque no encaja el propósito de los dones. Incluso en los días de dones milagrosos, los dones eran para beneficio de todos. Y eso es un principio muy importante, una regla muy importante. Y en el versículo 8, por ejemplo, dice, porque a la verdad, y vamos a empezar con la lista. Y hay una lista, un grupo de dones. Sí, de repartimiento especial. Y lo primero que necesitamos hacer al respecto de esta lista es notar lo que tienen en común. Si analizamos esta lista y reacomodamos el orden a algo que podamos notar, por ejemplo, algunas estudias, Biblias de estudio, conforme he notado, arreglan la lista y dicen, estos son dones de habla y estos de servicio. Ok, muy bien, pero en cuanto hacemos eso perdemos el punto principal. Ya no se entiende el sentido correcto. Y entonces reorganizan la lista y dicen, todos estos dones son del habla y estos son de servicio. E inmediatamente pierden de vista lo que está haciendo el pasaje. El pasaje nos da una lista de dones que tienen algo en común. Y la lista aquí en 1 Corintios 8 tiene en común lo siguiente, que todos son dones, así como se nos explican aquí, que iban a cesar. Todos ellos. Eso es lo que tenían en común. Todos son dones para esa etapa inicial fundamental de la iglesia. Son dones de revelación y de señales. Pero al dividirlos, perdemos de vista eso que acabo de mencionar. Y espero que no complique el argumento lo siguiente. Pero un ejemplo. Por ejemplo, los milagros del Señor Jesucristo, si ustedes quieren, los pueden dividir en diferentes categorías. Y mucha gente lo hace. Es el tipo de cosas que uno aprendía en la escuela. Sí, bueno, hace 50 años. Por eso el tipo de cosas que en aquel entonces nos enseñaban en la escuela. Decían, los milagros sobre la tierra, sobre el agua, con respecto al cuerpo. Y entonces se dividían los milagros. Y en cuanto uno hacía eso, uno crea una especie de propósito de los milagros, algo artificial, porque todos ellos tenían que mostrar algo. Es decir, que Cristo tenía poder sobre la tierra, poder sobre el mar, poder sobre el cuerpo, pero eso no es el propósito de los milagros. El propósito de restaurarle la vista a alguien ciego era ilustrar que Cristo puede darnos visión espiritual y sacarnos de las tinieblas, y es así con todos los milagros. Y algunas Biblias de estudio oscurecen esto. Y bueno, no quiero tardarme mucho con esta desviación, pero estas Biblias de estudio solamente te mencionan cosas súper simples y superficiales. Este milagro tiene el objetivo de probar que Cristo tiene poder sobre el cuerpo. Eso ya lo sabíamos, no necesitábamos un milagro para ello. Pero más bien, ¿qué es lo que verdaderamente significa? Simboliza, ilustra su obra en la salvación. Ahora ya tenemos de verdad un mensaje. Ahora podemos hacer aplicaciones muy interesantes. Podemos entender muchas cosas al respecto de lo que está pasando. Pero esta lista pequeña de categorías verdaderamente te distrae, oscurece el punto. Y también pasa lo mismo aquí al respecto de lo que tenemos aquí. Algunos comentaristas dicen, el apóstol Pablo no tiene ningún orden en esta lista. Él simplemente de forma aleatoria menciona diferentes cosas conforme se le ha ocurrido. Pero no es así. La lista más bien tiene un objetivo y son los dones que fueron dados para autentificar los apóstoles y autentificar la verdad, autentificar los canales de revelación, es decir, los apóstoles, y también la resurrección de Cristo, de modo que entre estas cosas están las verdaderas razones. Y vamos a estudiar esto pensando en estas cosas. Dice aquí, pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho. Y dice, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, versículo 8. ¿Y lo tenemos esto hoy en día o no? Por ejemplo, un cierto hermano está capacitado con el don espiritual de la sabiduría. No en el sentido que se menciona aquí, las palabras de sabiduría. Aquí estamos viendo primero a los Corintios. Las escrituras todavía no están completas. De hecho, esta epístola sería parte de la escritura en su momento. Las iglesias no tenían las escrituras completas, el Nuevo Testamento. Solamente tenían parte del Nuevo Testamento. Estaba siendo formado. Entonces, en ese periodo interino, antes de que se terminase la escritura, habría ciertos dones y la persona que podía dar palabras de sabiduría era uno de esos dones. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Él claramente tenía este don, porque también era un apóstol, acuérdense. Pero él podía dar palabras de sabiduría. Por ejemplo, los judíos y los que inicialmente escucharon el evangelio eran judíos, acuérdense, Jerusalén y por ahí, después los gentiles. Y vamos a mencionar los gentiles en un momento, pero los judíos, ellos no podían en absoluto ver a Cristo en el Antiguo Testamento. El velo estaba sobre sus rostros. No podían verle, no podían entender. Y entonces, las palabras de sabiduría. Alguien es inspirado y se le da conocimiento por Dios para explicarlas. Estas cosas. Y por ejemplo, alguien les habría dicho, mira, Cristo está en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pedro tenía este don en el día de Pentecostés. Vamos a esa porción. En Hechos 2, versículo 29, les voy a mostrar cómo funcionaba esto. Tenemos ahí la predicación de Pedro, el primer sermón del día de Pentecostés. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que el fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, en el Salmo 16, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Ellos nunca sabían, supieron que eso trataba respecto de Cristo. Y cuando uno analiza el Salmo cuidadosamente, pues es maravilloso. El salmista David estaba meditando respecto de este tema y estaba visualizando como profeta al Señor siempre delante de él y habla respecto de él. Su alma no sería dejada en el infierno o en la tierra, en el sepulcro. Y Pedro lo cita. Y los que escuchaban esta predicación en el día de Pentecostés dicen, ¿qué está haciendo? No podemos negarlo. La estructura del lenguaje, del vocabulario que se usa ahí, vemos que claramente David está hablando del Señor y nunca noté eso. Y esa es la palabra de sabiduría. Mostrarles cosas que están claramente allí, pero ellos no podían ver en estos maravillosos pasajes del Antiguo Testamento. También, por ejemplo, al final del libro de los Hechos, capítulo 28, con respecto a Pablo. Esto es típico de las palabras de sabiduría. Y hay muchos otros pasajes, aparte de los apóstoles, que tenían este don, parece ser. Hechos 28, al final del libro, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés, nunca habían visto a Jesús en la ley de Moisés, y por los profetas desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían o creían, se les quitaba el velo, mas algunos no creían. Y después Pablo les da una advertencia final. Pero vemos esto a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento más bien. Los judíos estaban ciegos a las cosas que eran claras y llanas en la Escritura. Y lo mismo pasa con los gentiles. Ellos eran politeístas. Alguien tenía que enseñarles, alguien tenía que explicarles todo el principio de que había un Dios solamente. El apóstol Pablo habla frecuentemente al respecto de la iglesia, los judíos y los gentiles, que estaban unidos con Dios, en una iglesia, de acuerdo a la Escritura, y lo llama un secreto, un misterio. No que Dios estaba ocultándolo, sino que es algo que las personas simplemente no entendían, tan obvio como estaba ahí en las profecías, pero no lo veían. Y hasta el día de hoy hay personas que no lo ven, pero en los días primitivos, antes de que se completara la escritura y todo estuviera ya publicado, si tú quieres, e impreso de forma clara, había individuos que a través de la revelación se les daba un entendimiento claro de estas doctrinas y ellos podían enseñar los grandes principios, la iglesia y la diferencia entre la iglesia y el mundo, y cosas así, los principios de la gracia soberana, al verlo en la escritura, son palabras de sabiduría. Es decir, la capacidad para ver. Y ahora las personas que tienen estas palabras de sabiduría, este entendimiento especial para ver estos grandes principios y enseñarlos, ya han pasado. ¿Han sido reemplazados ellos por alguna cosa? Claro que sí. Todos ahora tenemos esa sabiduría, porque ha sido esto completamente revelado y publicado en la Escritura. Entonces el apóstol Pablo es capaz de decir en Efesios 1, porque aquí tenemos un periodo de transición, aquí tenemos el Nuevo Testamento, Efesios 1, versículo 17, esta gran oración de Pablo por todo cristiano, que el Dios del Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu, os dé a vosotros espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento o en su conocimiento. Pero no seréis como algunas de las personas de aquel entonces. Una persona única, con un don único y entendimiento único y palabra de sabiduría, capaz de enseñar las verdaderas doctrinas. No habrá nada especial respecto de ti, porque ahora ya tenemos la Biblia para que todos la podamos leer. Y todos los cristianos se supone, todos los cristianos deben saber estas cosas y deben ser capaces de explicarlas a otras personas. Todos poseemos el don de la palabra, el don de sabiduría. Y bueno, me pasé un poco de tiempo en esto, pero el don es para el presente, pero de forma diferente. Porque no necesitamos revelación individual, tenemos ya la palabra de Dios y se supone que todos la sepamos y se supone que todos podamos explicarla. Pero en aquel entonces, antes de que ya estuviera completamente revelada la escritura, había individuos que tenían una capacitación especial y explicaban estas cosas. Y los apóstoles eran los líderes entre ellos, pero evidentemente también había otros, porque se enumera como un don especial. Voy de vuelta a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. A otro, palabra de ciencia. Más o menos lo mismo que dijimos al respecto de palabras de sabiduría, aquí con las palabras de ciencia o de conocimiento. Pero tal vez esto tiene que ver más con doctrinas específicas. El apóstol Pablo no había hablado de todas las doctrinas todavía, así que había maestros en todas las iglesias que Dios había levantado que tenían entendimiento y revelación. Es un área de la profecía. Y ellos explicarían esas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la perseverancia de los santos. La doctrina de la iglesia, por ejemplo. Tal vez incluso hablaban de la escatología también. Y el regreso del Señor. Pero no podía venir todo porque estaba siendo formada la escritura. Pero ahora estas cosas las tenemos claras y llanas ante nosotros hoy en día. Pero en este pasaje, estos dones en particular son dones que serían dados a individuos de forma especial y a medida que la escritura era completada serían retirados estos dones. Entonces, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, versículo 9, a otro fe por el mismo espíritu. Y eso nos mistifica. Fe, ¿acaso no tiene fe todo cristiano? Claro que sí. Efesios 2, 8, es un don de Dios. No puede ser un creyente sin ese don de Dios. Todo mundo, todo cristiano lo tiene. Entonces aquí claramente aplica a un tipo de fe especial. No a la que es ordinaria. No que la fe sea ordinaria, pero me refiero al tipo ordinario de fe que todos recibimos por el poder del Espíritu en la conversión. Sino que aquí tenemos algo un poco diferente. Se menciona una vez más en el capítulo 13, versículo 2, donde dice así: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspase los montes. Entonces aquí esto es lo que está mencionando el apóstol. En el capítulo 12, es una fe especial. Pero Pablo, nadie ha removido montañas en el Nuevo Testamento. No hay ninguna montaña en el Nuevo Testamento que se nos diga que ha sido removida de su lugar. Y sin embargo, Cristo mismo habló de esto. Es uno de los grandes enunciados al respecto de la oración de fe. Algo que los discípulos escucharon, que si tenían fe del tamaño de un grano de mostaza, podían en efecto prácticamente mover una montaña. Así que obviamente estamos hablando de montañas metafóricas, porque eso nunca ha sido hecho de forma literal. Pero estamos hablando de grandes cosas que pueden lograrse a través de la oración. Algunas personas recibieron un don especial de fe y de visión Y eso es muy interesante. ¿Qué es lo que, en qué consistía eso? Pues yo creo que el apóstol Pedro tenía algo así en el día de Pentecostés. Cuando pensamos que él enfrentó a miles de judíos hostiles y predicó el primer sermón de la iglesia cristiana, pues ya sabemos el resultado, sabemos lo que pasó. Pero antes de que se conociese ese resultado, fue una cosa sorprendente, fue una cosa suicida, si tú quieres. Porque él iba a ser despedazado, si tú quieres. Sin importar dónde hubiera estado parado, lo hubieran bajado de ahí con una paliza, por así decirlo. Él tiene que haber tenido entonces este don de fe especial para poder estar firme ahí con la convicción que Dios le había dado de que eso no solamente iba a estar todo bien, sino que iba a ser un éxito fenomenal de una forma que no podía ser predicha o esperada humanamente hablando. El estar ahí en pie predicando como lo hizo ante esa audiencia tan hostil. Y ellos fueron compungidos en el corazón. Tal cosa nunca había pasado antes. Era una cosa sumamente improbable en ese momento en particular. Con tanto ajetreo, con tanta ira que había en contra de Cristo y los apóstoles. Ellos evidentemente tenían el don de la fe. Y también muchos pioneros en aquellos días tenían ese don de fe. El apóstol Pablo tiene que haber tenido un maravilloso don de fe para ayudarle. Dios se lo dio. Y entonces, él, por ejemplo, cuando fue apedreado, tal vez iba a morir, o tal vez murió, y aún así el Señor prevaleció y los corazones de las personas fueron cambiados. Y ahora, milagros en el versículo 10 del capítulo 12. Y esto se menciona aparte de otras cosas, sanidades, por ejemplo. Pero aquí no estamos hablando de sanidades, porque tienen una categoría diferente, aquí mismo, por aquí. A otro, operaciones de milagros. El griego dice algo como poderes, poderíos, poderes. Había ciertas personas, incluidos los apóstoles, claro está, que tenían poderes extraordinarios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos 27, cuando naufragó ese barco, él no solamente oró por pidiendo la supervivencia, que las personas sobrevivieran en contra de todo lo que parecía que iba a pasar, sino que él incluso lo anunció. Por lo pronto, en ese momento, parecía que él era el autor de la liberación, pero evidentemente no lo era. Pero parece que estaba en sus manos el pronunciar estas cosas y decirlo y decir cuándo esto iba a ser así. Ese es el don de obrar de un milagro, si tú quieres. No era uno de sanidades. Eso fue diferente. Y yo creo que hizo cosas así más de una vez, porque él sobrevivió esas cosas más de una vez. Solamente tenemos una narrativa de cuando esto pasó y cómo fueron logradas muchas cosas. El apóstol Pedro, por ejemplo, fue librado de su prisión de una forma completamente milagrosa. Y estas cosas, el crédito, parcialmente era suyo, hizo que las personas tuvieran certeza de que él fuera elegido de Dios y que era apóstol, y que él en particular debían escucharle y seguirle en aquel entonces. Era una cosa que venía de Dios, sin lugar a dudas, y el apóstol Pablo, una vez más, que se le considera muerto. Pensaban que estaba muerto. Gente inteligente, ellos sabían la diferencia entre los muertos y los vivos. Pero él se salió con la suya. Y revivió, si tú quieres. Hay milagros maravillosos en tiempos del Nuevo Testamento. Eso es un estudio per se que estoy tentado a seguir en algún momento. Esos milagros del Nuevo Testamento que no incluyó sanidades, pero es algo muy interesante y edificante. Y había personas en aquel entonces como los apóstoles y otros que por la voluntad de Dios, no porque ellos así lo quisieran, podían ordenar algo notable que pasase. Pero hoy en día, en un sentido mucho menor, Así como pasa con la sabiduría y el conocimiento, esto es algo que se nos da a todos en la obra de Cristo. A través de la oración y la fe y la aplicación que debemos tener para con el Evangelio y su obra, a través de ello todos podemos ver evidencias maravillosas del poder notorio de Dios y su soberanía. Y muchas veces nos decimos a nosotros mismos, eso es un milagro. Y claro que no se compara con algunas cosas de las cuales leemos en la Escritura, pero decimos, bueno, fue un milagro pequeño. Algunas personas dicen, eso fue un milagro B, o milagro C, si tú quieres. Y no necesariamente lo comparte con otras personas, pero Dios hace algo maravilloso. No lo esperaban, simplemente oraron fervientemente pidiendo ayuda. Y Dios removió el obstáculo o hizo algo extraordinario. Y conforme pasan los años, todos hemos visto estas cosas. De modo que cuando leemos los milagros del Nuevo Testamento, no había gente específica que obrase milagros y el poder no está en las manos de nadie, por ejemplo, para hacer algo, pero a través de la oración, la palabra nos asegura que veremos cosas que no podemos explicar a menos que reconozcamos el poder de Dios Todopoderoso que intervino en el asunto. Y después había aquellos que podían ser usados por Dios para casi ordenar un milagro. Y, por ejemplo, a otros profecías, versículo 10 a mitad. Y estoy hablando de profecías infalibles, no lo que muchos llaman hoy en día profecías falibles. Y nos quieren convencer a algunos de que las profecías están sucediendo en el presente, pero son falibles y eso no es un problema. Pero no es así. La profecía bíblica siempre es infalible. Y sí, había en aquel entonces aquellos que eran profetas y sus profecías se cumplían. Pero hoy en día ese don ya ha sido retirado. Ahora tenemos la escritura completa y perfecta. Tenemos una gran ventaja por sobre las iglesias del primer siglo. Y a otro, discreción de espíritus, y a otro, géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Y estamos hablando aquí de idiomas verdaderos. No voy a pasar tiempo en esto, porque también ya hemos hablado de esto. Pero las lenguas de los tiempos del Nuevo Testamento, nunca se olviden que eran idiomas verdaderos. Por eso era tan milagroso. Idiomas que esas personas nunca habían aprendido. No solamente idiomas estáticos, palabrerías que nadie entiende, sino idiomas verdaderos. Y eso hoy en día estoy muy seguro que no se ve para nada. Algunas personas dicen que sí, pero eso no es verificable. Alguna persona dice, sí, eso pasa, pero siempre es en otro lugar, en otro momento, en un lugar lejano, gente que nunca podemos conocer. Entonces, estas cosas no pasan desde los tiempos bíblicos. Y tal vez esto es una cosa peligrosa de decir, pero este es un don de Dios, de las personas que hablaban idiomas creíbles persuasivamente que nunca habían aprendido. Eso no pasa ya. Eso se considera como un evento paranormal. Pero bueno, versículo 11. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Es otro enunciado extraño. No todo mundo recibe los dones que tal vez otra persona pueda recibir, como pasaba con los apóstoles. Y el apóstol avanza y habla respecto de estas cosas. Pero vamos a ir al versículo 28, donde tenemos otra lista. Y en esta ocasión, la lista está en orden de importancia. Y sí está un poco mezclada, sin lugar a dudas, porque algunos de los dones que están en esta lista del versículo 28 eran solamente para aquel entonces. Y algunas de las cosas permanecen. Pero la importancia es el orden en que se menciona aquí. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles que ya pasaron, luego profetas, que también ya pasaron. ¿Y por qué son más importantes que los maestros? Por ejemplo, doctores, aquí dice en la Reina Valera Antigua, pero estamos hablando de maestros. ¿Por qué? Porque los anteriores hablaban de la revelación. Y los maestros enseñaban a las personas porque la escritura todavía no estaba completa. Pero ahí había revelación de aquel entonces. Y maestros o doctores, ellos simplemente repetían lo que ya había sido revelado. Pero ahora que los apóstoles y los profetas se fueron, podemos decir que los maestros son los primordiales. Después de eso, sanidades. Menos importante que los maestros, que continúan. O más bien, primero, facultades. Luego los que hacen milagros, dice la reina del 60. Y las personas que tenían los dones de revelación eran autentificados ante las personas con estos dones. Y después de eso, ayudas. ¿Y qué hacían estas ayudas? ¿Qué hacían ellos? Bueno, no se nos explica. Solamente que el apóstol Pablo llama a Aquila y Priscila ayudas. Entonces, esa es la solución, tal vez. También a Silvano le llama ayuda. Entonces sabemos lo que ellos hacían, de hecho. Ellos eran ayudantes a los apóstoles o evangelistas y predicadores. De muchas maneras ayudaban. Donde dice aquí gobernaciones, que se explica como en 1 Timoteo 3, como a los ancianos. Y tal vez se incluye también aquí a los diáconos. Aunque en los días iniciales tenía que eso que ver con los ministerios compasivos. Y al final, algo más que ya pasó, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? No. Incidentalmente, ¿todos tienen dones de sanidad? ¿Todos hablan en lenguas? No. Y parece que las iglesias carismáticas no tienen esta frase en la Biblia, porque ellos piensan que todo el mundo debe de hablar en lenguas. Ellos piensan que es la señal de que alguien ha recibido de verdad el Espíritu Santo, pero el apóstol incluso en sus días no esperaba que muchas personas hablasen en lenguas en absoluto. Es como los apóstoles y los profetas. ¿Acaso todos tienen este don? Las personas tenían algún don. Y ese don era para autentificar la verdad, la enseñanza. Y para hacer una señal a los judíos, no era algo para toda persona en aquellos días primitivos. Y después, versículo 31, entendamos esto cuidadosamente, pero procurad los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. Y a través de mis 50 años de pastor, muchas personas me han venido a decir, mira, esto es una cosa bíblica, se supone que yo decida al respecto de estos dones espirituales, pero en este capítulo el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia. La iglesia tiene que desear estos dones, porque de otra forma haríamos que se contradiga a Pablo. Pablo nunca diría, escucha, no todo mundo es apóstol, no todo mundo es aquello, no todo mundo es aquello otro, pero todo mundo tiene que desear serlo. Eso no tiene sentido para nada, sino que le está hablando a la iglesia. La iglesia debe valorar a sus apóstoles y a sus profetas. Y en aquellos días debían orar al respecto de Dios y desearles. La iglesia tenía que desear esos dones. No está diciendo aquí que cada individuo tenga avaricia del don que quiera. Eso es destruir el pasaje. Una interpretación así estaría muy mal. Y bueno, tenemos un par de minutos para avanzar a la carta a los romanos. Capítulo 12, donde se menciona un poco más en el versículo 6 al respecto de esto. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y entonces se nos da una lista. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Lo cual significa tal vez una cosa así. Al profeta de aquel entonces, que verdaderamente sería inspirado con la verdad o con un mensaje para las personas, Ahí Pablo está diciéndoles, a aquellos de vosotros que sois profetas, no se descarríen en absoluto de las profecías que Dios os da. Él os da esas profecías individuales y eso no significa que ustedes tengan la capacidad de saber eso solos por su propia mente, sino que tienen que ser fieles a lo que Dios les reveló y nada más. Y tal vez eso es lo que significa aquí. Si a alguien se le revela una profecía, esto y esto y aquello, bueno, no le agregues nada a la profecía. No la infles y no digas, mientras que yo esté aquí explicando, voy a seguir explicando 10 minutos más y voy a mencionar un montón de cosas más. Porque decía Pablo, eso no se te ha revelado a ti. Solamente trabaja, obra conforme a lo que se te dio. Eso es lo más probable que el apóstol está queriendo decir aquí. Entonces dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si ministerio, en servir. La palabra de diaconado es la que se utiliza aquí. Servicio. El ministerio en ese sentido. Pero el apóstol Pablo utiliza esta palabra muy frecuentemente al respecto del ministerio de la palabra. Y hay unas 5 o 6 referencias bíblicas donde él utiliza el término ministerio relacionado con la palabra de Dios. El ministerio de reconciliación, por ejemplo, etcétera. Y eso, sin lugar a dudas, es como él utiliza aquí. Porque de repente utilizar la palabra de diáconos y esta palabra compasiva en el versículo 7, entonces se lee todo el pasaje y estaría fuera de lugar porque tiene que ver con la profecía, la enseñanza, el ministerio. Es un ministerio de enseñanza lo que se tiene en mente. Y después menciona enseñanza otra vez, exhortación. Y toda la secuencia tiene que ver con la enseñanza. Entonces en el versículo 7, donde dice, oh sí, ministerio, tiene que ver con el ministerio hablado en vez del compasivo. Y todo esto se consideran dones diferentes. Obviamente, la profecía era inspirada a la persona, pero eso ya pasó. Ministerio, eso es aplicar la palabra de Dios a las almas. Ya sea el evangelio, ya sea algo doctrinar, eso se aplica a las almas, enseñanza. Y eso probablemente solamente habla de enseñar la doctrina. Es casi una distinción entre aplicar la escritura a las almas de forma pastoral y el ministerio de enseñanza. Y luego hay otra distinción, por ejemplo, para la exhortación, alentar, advertir, aplicar la escritura a la vida. Hay otros dones. Y vamos a terminar con esto. El que reparte. En aquel entonces, la mayoría de las personas era muy pobre. Una alta proporción de la membresía de la iglesia eran esclavos. Tal vez no tenían nada que dar. Y había personas a quienes Dios les había dado sustancia, material. Dice, el que reparte, hágalo en simplicidad, con liberalidad. Ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, hasta los tiempos victorianos aquí. La mayoría de las dádivas en tiempos victorianos, a pesar de que todo el mundo daba todo cristiano, pero las grandes cantidades eran las que los caballeros de aquel entonces, que eran ricos, tenían inversiones, daban en aquel en día. Porque ellos pagaban la mayoría de las cosas. Y entonces algunos pensaban que eso les daba el derecho de tener su nombre inscrito en alguna placa especial. Pero eso nunca fue así. Dice la escritura, hágalo con simplicidad, con modestia. Hay que mantener el nombre sin ningún crédito de esa persona. Y aquí una vez en el Congreso Nacional tuvimos algo, hace muchos años, en la primera parte de 1970, había allí un predicador americano que hizo una donación a algo especial. Y entonces, en aquel entonces, era muchísimo dinero. Y ese dinero sería dado si solamente con la condición de que fuera anunciada esa ofrenda desde el púlpito. Y no es así. Si tú das, lo haces con simplicidad. Así como todo mundo. sin pedir que se te note en absoluto, ni tampoco ninguna atención especial, ningún crédito, no. Y eso es en particular importante en días cuando los que daban mucho eran muy pocos. Y dice entonces, el que preside, los ancianos, etcétera, con solicitud, el que hace misericordia, el ministerio compasivo, el que visita a los enfermos, el que da dádivas con alegría. Y algunos de estos dones duran hasta el día de hoy. Ahora, en cierto sentido, nosotros creemos en la continuación de todos los dones. En cierto sentido. Pastor, ¿hay profetas hoy en día? Bueno, sí. Pero cada uno de nosotros somos profetas. ¿Pero de dónde sacamos nuestra profecía? Pues de la palabra de Dios. Así es como lo tenemos que responder. Esta distinción artificial entre la cesación y los continuistas. Todos somos continuistas si entendemos la Biblia correctamente. Pero nadie es un profeta especial hoy en día. O un especial, no sé, cualquier don. En lo que respecta a la revelación. Porque ya tenemos la revelación perfecta de la palabra de Dios. Pero todos debemos conocerla bien. Ya se me acabó el tiempo. Y quería mencionar algunas de estas cosas y la importancia de estas cosas, queridos amigos. Bueno, si tú tienes un don de Dios, por ejemplo, de consolar a otros, por ejemplo, de pastorear a otros, pues tienes que ejercitar eso con gran cuidado, con gran amor. Y si tú tienes un don, y hay personas aquí que son hábiles para comunicarse, y desde que fuiste salvo eso ha cobrado vida, pues tienes una responsabilidad. Una gran responsabilidad. Estás trabajando para promover ese don que sea reconocido y ejercitado correctamente, o lo estás ocultando.